Bien, muy buenas a todos. Bienvenidos a otra ponencia más de este curso de precursores de explosivos. En este caso vamos a tratar el tema de la vigilancia y el control de los precursores de explosivos en los establecimientos. Hablaremos de las entidades implicadas en la vigilancia y el control en los establecimientos. Hablaremos, por supuesto, de lo que se ha establecido en el Reglamento 2019/1148 y en la Ley Nacional 8/2017. Trataremos el tema de la vigilancia y el control en el marco de un posible plan de seguridad integral que exista en una empresa en la que se pueda estar trabajando, y las circunstancias en las que el cliente podría acceder a este tipo de sustancias. Trataremos también el tema de la coordinación en el seno de la empresa a la hora de realizar las comunicaciones en cuanto a las transacciones sospechosas y las desapariciones, que es este un punto esencial dentro de lo que es la normativa, tanto a nivel europeo como la normativa nacional. Y trataremos también el tema de la vigilancia por parte de los particulares, y luego traeremos a colación la regulación de los precursores de drogas, aunque daremos simplemente una pincelada para ver de una forma comparativa qué requisitos de seguridad exige la normativa en el ámbito de los precursores de drogas, a diferencia del ámbito de los precursores de explosivos. Y finalmente, pues voy a dejar planteadas unas cuestiones para que, por vuestra parte, pues se puedan analizar, y en el caso de que exista alguna duda, pues se pueda plantear para que la resolvamos. Bien, antes de empezar a tratar precisamente el tema del control, la vigilancia y el control de los precursores de explosivos por parte de los establecimientos, es necesario que nos ubiquemos en un marco que es de crucial importancia. El marco no es otro que es la situación en relación a la posibilidad de un atentado terrorista. Nos encontramos actualmente, en base a lo que estipula la Secretaría de Estado de Seguridad, en un nivel de alerta que se denomina el nivel de alerta 4. ¿Qué significa esto? Pues que el riesgo es alto. Existe un riesgo alto de que se sufra en nuestro país un atentado terrorista. Y es en este marco en el que hay que ubicar la importancia de la vigilancia y el control de los precursores de explosivos. Y hay que destacar el papel primordial de los operadores económicos en este sentido. Es decir, la administración no puede poner un policía o dos policías en cada centro comercial, en cada operador económico, para vigilar que se cumple la normativa, sino que de una forma más realista y más sensata lo que hace es atribuir un papel, un rol relevante principal a los operadores económicos, y les encomienda ciertas tareas en forma de obligaciones para que, por su parte, se cumpla con lo estipulado en esa normativa, y de esta forma se haga una tarea de prevención y de detección. ¿Y esto a quién atañe? Pues va a atañer precisamente a todos los que están implicados en la cadena de suministro. Esa cadena de suministro que, como comentamos, está compuesta pues desde los fabricantes hasta los usuarios finales, ¿no? Pues bien, teniendo en cuenta, como digo, este marco, vamos a ver las peculiaridades que presenta nuestra normativa en relación con esas medidas de seguridad en las que nos vamos a basar para el estudio de la vigilancia y el control de los precursores de explosivos. En primer lugar, vemos que el Reglamento 2019/1148 establece que, bueno, en el momento de tomar una decisión sobre la expedición de una licencia, se van a tener en cuenta, entre otros aspectos, los sistemas de almacenamiento propuestos para asegurar que el precursor de explosivo restringido se almacene de forma segura. Luego, ya en el artículo 12, se establece que la Comisión facilitará unas directrices a fin de asistir a los participantes en la cadena de suministro y a las autoridades competentes su tarea en cuanto al cumplimiento de la normativa. Y en su apartado F ya hace mención de una forma más directa que esas directrices deberán contener información sobre los dispositivos de almacenamiento que garanticen que un precursor de explosivo regulado se almacena de forma segura. Pero bien, yo creo que resulta bastante obvio que se trata de establecer que es necesario que existan unas ciertas medidas de seguridad, pero lo que no se hace es determinar qué medidas de seguridad y en qué grado se deben cumplimentar. Y eso es lo que se echa en falta tanto en la normativa, en la regulación a nivel de la Unión Europea, como en la normativa nacional. Bueno, por parte de la normativa europea es una postura más bien habitual, ya que lo deja en manos de los Estados miembros, que sean quienes lo concreten con su normativa nacional, concreten esos determinados aspectos que ellos marcan de forma genérica. Bueno, pues nos vamos a encontrar con sustancias precursoras de explosivos, en este caso, que están afectadas de diversa normativa. Nos vamos a encontrar con que están afectados con la normativa también de precursores de drogas, con la normativa que regula el almacenamiento de determinadas sustancias, en fin, pues con distintas regulaciones que son las que nosotros debemos tener en cuenta a la hora de dotar de seguridad a las instalaciones en las que estemos trabajando. Bueno, si existiese un plan de seguridad, entendido por plan de seguridad, ese documento que analiza la situación de la corporación, de la empresa en la que estamos trabajando, analiza, entre otras cosas, las sustancias con las que se están trabajando, los sistemas de emergencia con los que se puede contar, el personal, y hace una previsión de respuesta ante cualquier contingencia que pueda surgir. Bueno, pues eso es un plan de seguridad integral. Conviene que la existencia de estas sustancias esté recogida en ese plan. Y vamos a ver, poco a poco lo vamos a ir desgranando, cómo y en qué condiciones es aconsejable que esté recogido en ese plan. Si nos encontramos en una empresa que carece de un plan de seguridad integral, pues conviene que existan unas normas escritas que estén al alcance de todas las personas afectadas, para que por su parte se conozca los peligros potenciales que encierra las sustancias con las que están compartiendo un espacio, y luego también qué tipo de actuaciones conviene realizar si se diese la situación de encontrarnos ante una emergencia. Bueno, pues bien, hablemos de ese plan de seguridad integral. ¿Qué es lo que conviene tener en cuenta en el marco de la vigilancia y el control de precursores de explosivos? Bueno, pues en primer lugar, lo que hay que tener en cuenta es conocer la sustancia que se está manejando en el seno de la empresa. Y esto con un doble objetivo. Conocer las sustancias es importante para, en primer lugar, para prevenir un apoderamiento ilícito de esas sustancias, que potencialmente pueden suponer un riesgo para la población en general, y en segundo lugar también para proteger a las personas que se encuentren trabajando en esa empresa, o bien que estén realizando pues una visita o cualquier otra gestión. Conviene en este sentido pues controlar, una vez que conocemos esas sustancias, pues valorar el control de los accesos a los lugares en los que están ubicadas estas sustancias, y por lo tanto pues hacer un control de los visitantes, impedir o controlar el acceso a las zonas restringidas si se pudiesen establecer, dependiendo de las sustancias que estemos tratando, también por supuesto no solo de las sustancias sino de la concentración de las mismas, de la existencia en el mismo espacio de otras sustancias también potencialmente peligrosas, y bueno, pues en líneas generales de hacer una valoración sobre todas estas cuestiones. Habría también que valorar el establecimiento de medios electrónicos para controlar esos accesos o para prevenir las sustracciones. Especial atención al almacenamiento, que como vamos a ver, el almacenamiento no es una cuestión menor. Las fuentes de alimentación que pueden generar problemas con determinadas sustancias, y luego también el establecimiento de sistemas contra la intrusión. Bien, vamos a verlo despacio. En cuanto a las fuentes de calor, a las fuentes eléctricas y a los sistemas de detección contra incendios, son cuestiones importantes. El conocimiento de las sustancias que nosotros estamos manejando nos van a determinar qué medidas específicas tenemos que estar manejando. Y en este sentido, es inevitable consultar el reglamento 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo. Se conoce con el acrónimo de REACH, es el reglamento REACH, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos. Este reglamento, muy útil, aunque extenso, establece en su artículo 6 que la ficha de seguridad, la ficha de datos de seguridad, irá fechada e incluirá los siguientes epígrafes. ¿Qué es la ficha de datos de seguridad? La ficha de datos de seguridad es esa ficha que el fabricante de una sustancia química genera para que todas las personas que van a utilizar o a vender, a comercializar esa sustancia, sepan qué cualidades tiene, qué composición, qué peligros encierra y, como bien dice este reglamento REACH, deberá contener los siguientes. Y voy a leer el literal porque creo que son cuestiones bastante relevantes. En primer lugar, la identificación de la sustancia o preparado, es decir, habrá que ver qué sustancia es de forma individualizada, es decir, con el número CAS. Luego, identificación de los peligros que pueden cerrar su manipulación. La composición, los primeros auxilios también, las medidas de lucha contra incendios, la manipulación y el almacenamiento, las medidas de adopción en caso de una liberación accidental, el control de la exposición, las propiedades físicas y químicas, la estabilidad y reactividad, información, lógicamente, toxicológica, información ecológica, consideraciones sobre su eliminación, información sobre el transporte, información reglamentaria y cualquier otra información adicional que pueda resultar de utilidad. Bueno, dicho así, es un listado que parece que puede resultar útil en algún momento dado, pero a mí me gustaría rescatar una ficha de seguridad, en este caso que hable del ácido nítrico, incluido en el anexo 2, una concentración del 58% y por lo tanto, como ya sabemos, se trata de una sustancia que está restringida. Es decir, la que más protección encierra dentro del reglamento y dentro de nuestra normativa nacional. Y yo he rescatado unos cuantos aspectos en relación con el ácido nítrico para que tomemos conciencia de la importancia que puede tener si realizamos pues un almacenamiento no adecuado o que no cuente con lo que se prescribe en esta ficha técnica. Bien, dice así el apartado que yo he seleccionado. Esta sustancia se utiliza comúnmente como fertilizante, por lo tanto no es extraño que en un polígono industrial, en una nave o en cualquier otras instalaciones se pueda encontrar almacenado, ¿no? Y podemos extraer lo siguiente. A. Identificación de los peligros. Provoca quemaduras graves, lesiones oculares graves. Manipular con guantes y no inhalar. Desgasta metales, generando hidrógeno extremadamente inflamable que puede crear mezclas explosivas en contacto con el aire. Si se ha estado en lugares donde se manipula, lavarse las manos, antebrazos, cara antes de comer, beber o fumar. Es recomendable el establecimiento de una estación de lavado. Es decir, estamos hablando de una sustancia que tiene, encierra un peligro simplemente con una manipulación. Primeros auxilios. Requiere una asistencia por contacto con los ojos, con la piel, por inhalación o por ingestión. Es decir, una vez liberada esta sustancia, aunque sea de forma accidental, compartir un habitáculo con esa sustancia ya encierra unos peligros que podemos calificar como bastante serios. En cuanto a la medida de lucha contra incendios, establece que no se utilice un extintor químico ni de espuma. No tratar de sofocar el fuego con vapor o con arena. El producto puede explotar en el caso de calentamiento. Evacuar. Yo creo que es un aspecto también importante y es un aspecto que conviene destacar porque ante una cuestión accidental, si se generase algún fuego y nos encontramos con que esta sustancia está participando de ese fuego, la reacción más normal y más sensata es coger el primer extintor que uno tenga a mano e intentar sofocar ese incendio. Sería la situación más normal y la reacción más normal. Pues bien, si nosotros hubiésemos consultado previamente esta ficha técnica, podríamos haber establecido los extintores adecuados en ese habitáculo para sofocar ese fuego en condiciones de seguridad y no en su lugar quizá estar empeorando una situación que ya de por sí es bastante, bastante indeseable. Bueno, continuamos. En cuanto a las medidas en caso de vertido accidental, uso de prendas especiales para evitar el contacto con la piel y con mucosas, protección respiratoria. Y además establece que hay que evitar el vertido en los desagües, es decir, el vertido de este tipo de sustancias en los desagües lo que hace es que se expanda aún más esos efectos nocivos. Otro apartado habla de la manipulación y el almacenamiento. Quizá este sea el más importante. Almacenar protegido de la luz directa del sol en sitios ventilados. No es raro que nos encontremos con algunos almacenes, con claraboyas por las que puede entrar la luz solar, que se consiguen altas temperaturas en épocas estivales y que nos podemos encontrar con una concentración de calor que quizás sea lo más indeseable para el almacenamiento de estas sustancias. Pero claro, ¿qué sabemos nosotros si no hemos leído esa ficha de seguridad? Bueno, separado de comida y bebida también, almacenar, dicen, un recipiente resistente a la corrosión y además bajo llave. Ya están unos consejos que son ciertamente, tienen importancia a nivel de la seguridad. Guardar bajo llave. Mantenerlo cerrado y sellado hasta su uso. Y no almacenar en contenedores sin etiquetar. Esto evita pues esos accidentes que ocurren cuando uno piensa que la sustancia que está contenida en un recipiente es una y no la que realmente está en su interior. Bueno, habla nuevamente de llevar protección ocular, guantes, calzado específico, y dice que reacciona violentamente con el agua. Pues bueno, nos encontramos también con que simplemente una liberación de agua junto con esta sustancia pues puede suponer graves daños, ¿no? Desprende humos muy corrosivos cuando se calienta y bueno, y además en esta ficha se recoge información toxicológica, información ecológica, información relativa al transporte, es decir, distintos aspectos que conviene tener muy en cuenta. Bien, quizá tendamos a pensar que, bueno, como se trata de una sustancia del anexo 1 y está en unas concentraciones bastante elevadas, pues bueno, vamos a dejar que la consulta, la ficha de seguridad, hacerla cuando se trate de esas sustancias tan específicas, ¿no? Ponen concentraciones por encima de aquella columna 2 del anexo 1 y olvidarnos del anexo 2 porque son sustancias de menor nivel. Bueno, pues sin ánimo de exhaustividad, yo también he querido traer algunas pinceladas de una ficha de seguridad de una sustancia del anexo 2, en este caso la acetona. Ya sabemos que es de libre adquisición, que no está sujeta a la concentración en cuanto a su restricción al acceso a los particulares y que en definitiva pues puede ser adquirido un elevado grado de pureza por cualquier particular en centros comerciales normales. Bueno, pues con respecto a la acetona, yo he extraído de la ficha de seguridad los siguientes aspectos. Identificación de los peligros. Líquidos y vapores muy inflamables. Produce irritación ocular grave. Puede provocar formación de grietas en la piel, puede provocar vértigos. Son posibles mezclas explosivas con el aire a temperaturas normales. Los vapores son más pesados que el aire y puede expandirse a lo largo del suelo. Y los vapores pueden formar mezclas explosivas. Es decir, nos estamos encontrando con una sustancia del anexo 2, que es de libre adquisición, y hay que darse cuenta de los peligros que encierra. Y precisamente por eso está contenido simplemente en uno de los anexos de nuestro reglamento europeo. En cuanto a los primeros auxilios, pues dice que hay que quitar las prendas contaminadas, aclarar con agua. En cuanto a los incendios, a la extinción de un fuego en el que esté implicada esta sustancia, advierte que hay que extinguirlo con agua, espuma o polvo seco. Y es posible que forme gases de combustión o vapores peligrosos. Bueno, y ese agua que se emplea para sofocar ese incendio, pues hay que evitar a toda costa que se vierta en la red de saneamiento. Además, en el caso de vertido accidental, hay que mantenerlo alejado de fuentes de calor, hay que evacuar inmediatamente y hay que evitar el contacto con la sustancia. En cuanto al almacenamiento y a la manipulación, mantener una vez más alejado de cualquier fuente de calor y de superficies calientes. En un lugar bien ventilado, protegido de la luz y con el envase herméticamente cerrado. Se recomienda el uso de prendas de protección como guantes, gafas de seguridad, vestimenta protectora, en fin, protección respiratoria. Y en cuanto a información toxicológica, pues trastornos intestinales, estomacales, esto no llama la atención más allá de cualquier sustancia que se pueda ingerir de este tipo u otro parecido, sustancia química. Y en cuanto a la sustancia, a la información ecológica, dice que no se debe dejar en el sistema de alcantarillado y que con el aire puede formar mezclas explosivas como ya hemos comentado. Pues bien, cada sustancia tiene sus especificidades y conviene, hemos cogido dos ejemplos, cada uno de un anexo distinto, y hemos visto pues que tiene sus especificidades y conviene consultarlo a la hora de establecer en el seno de la empresa en la que estemos desempeñando nuestra actividad laboral unas determinadas normas de actuación, almacenamiento y emergencia. Pues conviene conocer esa ficha de seguridad, esas especificidades que acompañan a cada sustancia. en primer lugar para evitar que se acceda de forma ilegítima a estas sustancias, pero en segundo lugar también, y no es una cuestión menor, para proteger a los trabajadores que se encuentren en las instalaciones de este producto, de esta empresa. Bien, bueno, pues es lo que hemos venido comentando, lo que se puede ver ahora mismo en la diapositiva. La ficha de datos de seguridad que hemos estado viendo, la identificación de la sustancia, la composición, los primeros auxilios, todo esto que hemos estado viendo que se puede encontrar en la ficha. Yo os invito, porque hay muchas sustancias que se encuentran en internet al alcance de todos, os invito a que consultéis la ficha de seguridad de cualquier sustancia y bueno, veáis que además es bastante extensa y que hay algunos aspectos pues que resultan inquietantes y en la mayor parte de los casos desconocida incluso para las personas que lo están manipulando. Bueno, conviene establecer por lo tanto una vigilancia y un control sobre estas sustancias como estamos comentando. Y uno de los aspectos que yo creo que conviene destacar con mayor fuerza es establecer un control interno. Es decir, tendemos a pensar que este tipo de sustancias van a ser utilizadas de forma ilegítima para la fabricación de artefactos explosivos una vez que han sido adquiridos por un particular, ¿no? Bueno, es cierto que tiene menor incidencia, pero no hay que perder de vista que existe una posibilidad, y es que estas sustancias sean sustraídas en el seno de las empresas que las están tratando, bien que las están fabricando, bien almacenando, transportando para su venta o transformando en un nuevo producto. Y en este sentido, el control interno cobra especial relevancia. Y el control interno se materializa de una forma efectiva controlando el stock de las sustancias, es decir, la cantidad que se ha adquirido, la cantidad que se ha vendido, nos tiene que arrojar la cantidad existente. Pues bien, ese control interno que se puede hacer a nivel administrativo, que se puede y se debe hacer a nivel administrativo, y que podría participar también personal de seguridad privada en el caso de existir en la empresa y si se estimase conveniente. Bueno, pues ese control administrativo además tiene una doble finalidad. En primer lugar, comprobar que no ha habido ninguna desaparición y aquí que la cantidad de sustancias que deberían encontrarse son las que están almacenadas. Y en segundo lugar, ese control administrativo nos va a permitir, como empresa, realizar un control documental de las compras, de las ventas, de tal forma que se pueda responder ante una eventual inspección por parte de las autoridades competentes. Y en ese sentido, pues se puede agilizar y se puede cumplir con los requisitos de una forma muchísimo más efectiva y más rápida. Detectar robos y desapariciones también es una consecuencia de un control adecuado de estas sustancias. Si nosotros a la hora de analizar un control de stock de carácter periódico hemos detectado que nos han faltado cierta cantidad de esta sustancia, existe la obligación de comunicarlo al punto de contacto nacional. Nunca nos vamos a enterar de que ha desaparecido esa sustancia si no realizamos ese stock. Igualmente, pues ese control administrativo nos va a permitir tener conocimiento del control interno, de los robos y de las desapariciones, y ya de paso nos va a permitir agilizar también las comunicaciones de las transacciones sospechosas. Es obligatorio que exista una persona responsable en cuanto a esta materia de precursores de explosivos en el seno de las empresas que estén comerciando con estas sustancias. Bueno, no es obligatorio, pero sí es deseable. Es deseable que exista una persona que conozca la normativa, que conozca los riesgos que encierra manipular determinadas sustancias y que, por lo tanto, pueda guiar de alguna forma sobre cuestiones como el almacenamiento, el control de accesos y todas estas cuestiones. Además, también resulta muy adecuado que ante una eventual inspección exista una persona que se encargue de recibir esa inspección y que le facilite toda la información y conozca la problemática en profundidad. Eso va a conseguir que la inspección pues se tramite de una forma ágil sin mayores incidencias. En cuanto al control documental, como hablábamos, ante una eventual inspección, de lo que estamos hablando precisamente es del artículo 8 de este reglamento, 2019/1148. Ese artículo 11 recoge las comprobaciones que se deberán realizar en el momento de la venta. En su apartado 1 habla de la comprobación de la licencia cuando se trate de venta a particulares de sustancias restringidas. Recordemos que las sustancias restringidas son aquellas que figuran en el anexo 1, ¿no?, por encima de las concentraciones que se establecen en la columna 2. Bien, pues el acceso a los particulares, el acceso de los particulares a estas sustancias deberá realizarse siempre y cuando dispongan de una licencia legalmente concedida. Y que esa licencia no se concederá nunca para concentraciones superiores a la columna 3. Es decir, las licencias a los particulares se concederán para concentraciones contenidas entre la columna 2 y entre la columna 3 del anexo 1. Nunca por encima del anexo 3. Perdón, de la columna 3. Bueno, pues el control de estos documentos, como digo, que se contiene en el artículo 8, recoge en el apartado 1 el control documental de estas compras realizadas a los particulares. Se comprobará la licencia, se comprobará el tipo de sustancia que se está vendiendo, si es que es para la que está autorizada, qué concentración viene reflejada en la licencia por encima de la cual no se le podrá vender al particular y finalmente cuál es el límite de la cantidad que podrá comprar en el plazo de un año, que es el plazo de validez de esa licencia. Bueno, pues ese control documental de las compras es tarea de la empresa. Si estuviésemos hablando de ventas a otros operadores económicos o a usuarios profesionales, pasaríamos ya al artículo 8.2, es decir, al segundo apartado de este artículo 8 que estamos tratando. En él se recoge que en cada transacción se deberá comprobar que el cliente, en primer lugar, está autorizado por su empresa para realizar esa compra. En segundo lugar, que la empresa realiza una actividad económica que está relacionada con el uso de esa sustancia. Y en tercer lugar, deberá realizar una declaración de uso, es decir, deberá declarar qué uso le va a dar a esa sustancia. Bueno, pues toda esta documentación es la que habrá que presentar ante una eventual inspección. Por eso, como digo, es importante ese control documental y además, siempre que sea posible, contar con una persona responsable que conozca todas estas cuestiones y, por supuesto, implicar al departamento de ventas, es decir, todo el personal que está destinado a la venta deberá conocer todas estas cuestiones porque son precisamente quienes van a entrar en contacto con los compradores finales. Recuerdo también que en el mismo artículo 8 se recoge que toda esta documentación deberá conservarse por 18 meses. Antes, en la antigua regulación, eran por 5 años y ahora pues ha sufrido un acortamiento de ese plazo y lo reduce como digo, 18 meses. Esa documentación también de carácter administrativo que habría que presentar ante una eventual inspección, pues también va referida a la información en la cadena de custodia, es decir, esa información que debe acompañar al producto desde el fabricante hasta que se pone a la venta al consumidor final. Bueno, pues ya se trate de sustancias precursoras de explosivos de carácter regulado, ya de sustancias precursoras de explosivos de carácter restringido, como se ha hablado en otra ponencia, esa información deberá hacer referencia a lo que se establece en el artículo 3 y en el artículo 5, en el caso de tratarse de restringidos, y a lo establecido en el artículo 9, en el caso de tratarse de regulados. Bueno, todo esto son cuestiones que conviene recordar y que no está de más repetir para que vayan quedando afianzadas entre los alumnos del curso. Bueno, pues a lo que le venimos dando vueltas precisamente es a ese papel principal que tienen los operadores económicos desde la fabricación de la sustancia hasta el consumidor final, hasta el usuario. Bueno, en todo este trasiego que sufren estas sustancias, estas mercancías, la fabricación, el transporte, el almacenamiento, hasta la puesta a la venta, hay un denominador común que son las medidas de seguridad que deben acompañar a estas sustancias. Ya hemos dicho que tanto en el transporte como en el almacenamiento, en la distribución y en la venta, y veremos más tarde el tema de la venta, hay unas medidas de seguridad que hay que adoptar y además hay un control documental. Bien, el personal de seguridad bien el personal de la empresa que tenga una conciencia de seguridad adecuada sobre estas sustancias, son los que deben asumir ese papel para cumplir con las disposiciones administrativas que se han estipulado por parte tanto del Reglamento Europeo como de la normativa nacional. Bueno, si estuviésemos hablando de la elaboración de un plan de seguridad integral, ya que estamos tratando con sustancias que ciertamente encierran un riesgo, aunque sea potencial, ¿cuáles son los aspectos que deberíamos de tener en cuenta? Bueno, pues los aspectos que deberíamos de tener en cuenta, en primer lugar, como hemos comentado, es conocer las sustancias con las que se opera. Y eso lo vamos a conseguir a partir de esa ficha de seguridad. No es lo mismo que estemos trabajando en una empresa que almacene de forma periódica dos garrafas de 2,5 litros cada una de una determinada sustancia para un uso interno, que de una empresa que se dedique precisamente a comerciar con una sustancia que está en el anexo 1 y que además estamos hablando de miles de litros o miles de kilos, ¿no? Bueno, pues conocer estas sustancias con las que se opera, evaluar la situación de la empresa en cuanto al cumplimiento de la normativa. Es decir, vamos a elaborar ese plan de seguridad, vamos a comprobar en qué estado nos encontramos como empresa con respecto a las obligaciones, y no solo con respecto a las obligaciones, sino también con respecto a determinadas recomendaciones, las que se contienen en la ficha de seguridad y también las que se contienen en las directrices de aplicación del reglamento 2019/11/48. Una vez que se ha analizado todas estas cuestiones, vamos a recomendar una adecuación organizativa. Es decir, se habrán detectado determinadas carencias en relación con estas sustancias y se puede adoptar unas recomendaciones a la dirección de la empresa. Y esas recomendaciones también pasan por la propuesta de un plan de acción. Precisamente además planificando costes, es decir, la situación, se han detectado ciertas carencias, se podrían cubrir esas carencias llevando a cabo determinadas actuaciones, y además, que al final es lo que a nivel empresarial importa, no lo único, pero sí que tiene una importancia especial, planificando los costes que asumir esas medidas puede conllevar. Conviene también que se contenga un protocolo, para controlar los accesos de personas y de vehículos. Hay determinados lugares en los que se van a almacenar determinadas sustancias que no deben ser accesibles a todo el mundo, únicamente a personas debidamente autorizadas. El hecho de trabajar en una empresa no da derecho a acceder a determinadas sustancias, sino que personas con determinados conocimientos y que adopten determinadas medidas de seguridad sean las únicas que pueden acceder. En ese sentido, establecer un protocolo de control de accesos cobra especial importancia porque evita, en primer lugar, que se produzcan accidentes indeseables y, en segundo lugar, que pueda tener lugar una desaparición de estas sustancias. Bueno, el establecimiento también de un sistema de alarmas es altamente recomendable cuando estamos hablando de este tipo de sustancias y, por lo tanto, pues establecer, por supuesto, en un plan de seguridad integral, no puede ser de otro modo, establecer un protocolo de actuación cuando se recibe una comunicación procedente de estas centrales receptoras de alarmas. Cuando hablamos de un protocolo, nos estamos refiriendo a qué ocurre cuando una alarma suena, quién va a recibir esa llamada, qué medios humanos o materiales va a activar y qué persona en concreto es la que va a llevar a cabo qué actuaciones, ¿de acuerdo? Tiene que quedar todo recogido y perfectamente atribuido. En el plan de seguridad integral hay que referirse a personas determinadas que llevarán a cabo tareas concretas. Establecer generalidades va a conllevar a que no existan personas concretas que desarrollen las tareas que se espera que se desarrollen. Bueno, pues también habría que establecer un protocolo de actuación ante incidencias y emergencias. Es decir, tenemos un accidente o tenemos una sustancia que se ha liberado, ¿qué actuaciones hay que hacer y quién debe hacer qué actuaciones, como ya hemos comentado antes. Bueno, también el protocolo para la apertura y el cierre de las zonas restringidas, si tiene que hacerse mediante llave electrónica, mediante una identificación biométrica, en fin. Hay múltiples sistemas que se pueden adoptar en función del tipo de sustancia que estemos tratando, la cantidad de la sustancia, su concentración y la existencia de otras sustancias que puedan aumentar el riesgo. Bueno, Si no tenemos la posibilidad de crear un plan de seguridad integral, sí es conveniente que se establezcan todas estas normas por escrito, de tal forma que todos los trabajadores, todas las personas afectadas conozcan los riesgos que conlleva trabajar cerca de estas sustancias, los riesgos que conlleva que se liberen de forma accidental o de forma voluntaria y qué actuaciones habría que llevar a cabo. También hay un aspecto importante. De nada vale elaborar un plan de seguridad integral o cumplimentar, que ya está elaborado, con las cuestiones relativas a estas sustancias, o establecer ciertas normas por escrito si no se dan a conocer de la debida forma a todos los trabajadores, a todas las personas implicadas. Por lo tanto, llevar a cabo una tarea formativa y de concienciación es fundamental. Es fundamental, en primer lugar, para que todo el mundo sepa qué riesgos encierran estas sustancias, y luego también, en su caso, qué papeles debe adoptar quién en determinadas situaciones de emergencia. Esto es un aspecto muy importante. Bueno, ¿y qué vamos a conseguir con la adopción de todas estas medidas que estamos comentando? Pues vamos a conseguir cosas favorables, cosas positivas. En primer lugar, vamos a cumplir con la normativa nacional e internacional, que es un aspecto tranquilizador en cuanto a una empresa. Cumpliendo con esta normativa, lo que vamos a conseguir es evitar sanciones para la empresa, por supuesto. Si tuviésemos una inspección y se ha detectado que la empresa no está cumpliendo con la normativa, pues nos vamos a encontrar con una sanción. Y en determinadas ocasiones las sanciones son bastante, bastante elevadas, ¿no? Además, vamos a aportar una mejora notable de seguridad en nuestra propia empresa. Es decir, vamos a ser capaces de asumir un nivel de seguridad adecuado a las sustancias que estamos tratando y, por lo tanto, elevar el estatus de seguridad y de salud de los trabajadores. También un refuerzo de la imagen corporativa. Es decir, una empresa que se preocupa por la seguridad de sus empleados y que garantiza la seguridad de las sustancias con las que está comercializando, pues bueno, se ve su imagen reforzada. Y finalmente también pues contribuir a reforzar ese concepto de seguridad global, ¿no? Del que todos tenemos una pequeña parcela de responsabilidad a nivel pues empresarial o a nivel de administración pública o incluso como consumidores finales, ¿no? Ese concepto de refuerzo de la seguridad pública. Bueno, en cuanto al acceso de los clientes a este tipo de sustancias, hay que distinguir si estamos hablando de sustancias restringidas o sustancias reguladas. Bueno, si estamos hablando de precursores de explosivos restringidos, lo que hay que procurar es que no estén al alcance del público. Es decir, no podemos dejar al alcance del público una botella de ácido sulfúrico con una concentración del 98%, porque de este modo pues cualquier persona prácticamente podría hacerse con su contenido y en ese mismo momento pues cometer cualquier acción ilegal. Bueno, ¿cómo se puede conseguir esto? Es decir, en el ánimo de la empresa está pues ofertar el mayor número de artículos posible y además que el cliente pues pueda observarlos o pueda analizarlos, leer la etiqueta, en fin. Bueno, esto se puede conseguir de distintas maneras. En primer lugar, se puede colocar los productos en vitrinas cerradas con llave. En cualquier supermercado o centro comercial podemos ver que ya hay productos que están ubicados de este modo, es decir, tienen un acceso visual por parte del público, pero si quieren acceder a ellos, pues tienen que contactar con un empleado. Por supuesto, en este caso, el empleado deberá estar especializado, conocer qué tipo de sustancia está manejando y por la cual están preguntando, y además conocer, por supuesto, los requisitos que conlleva la adquisición por parte de ese comprador de la sustancia en concreto. También se pueden ubicar envases sin contenido en los expositores. De esta forma el cliente puede cogerlos, puede observar, leer la etiqueta, comprobar si es el que necesita o el que le hace falta, el que desea adquirir, y posteriormente contactar con el personal destinado a la venta para que le facilite uno ya con su contenido y se realice el trámite documental que se establece reglamentariamente. Bueno, conviene tener una zona de gestión documental, es decir, si el adquirente nos va a presentar una licencia que hay que cumplimentar, pues habrá que contar con una zona, una mesa, un pequeño despacho en el que se le pueda atender debidamente. hay que prestar especial atención a la compra de otros artículos, si se tratase que nos llamase la atención como transacción sospechosa. Es decir, adquirir un precursor de explosivo restringido junto con otros elementos debería de despertar al menos nuestras sospechas de que nos encontramos potencialmente con una transacción sospechosa, especialmente cuando el cliente desconoce el uso de la sustancia que está adquiriendo o pues compra elementos de elementos electrónicos o tornillería o, u otros elementos, como vamos a ver un poco más adelante. Conviene además tener un control del cliente en este sentido para detectar estos comportamientos que nos puedan llevar a pensar que nos encontramos ante una transacción sospechosa. Es muy deseable que en el caso de que nos encontremos ante una transacción sospechosa, que habrá que comunicar en el plazo máximo de 24 horas, es deseable, como digo, si se pudiese establecer algún tipo de control exterior. No es extraño que en algún centro comercial existan cámaras pues que estén realizando labores de vigilancia en las entradas y bueno, pues se pueda detectar pues una matrícula o alguna cosa, que es lo que elementos que podrían pedir como añadido en una transacción sospechosa. Bien. Si nos encontrásemos, sin embargo, con explosivos regulados, pues bueno, estas sustancias de libre adquisición, pero que no por eso están exentas de ser contempladas por la norma. Y precisamente en cuanto a las transacciones sospechosas. Hablábamos de la acetona, una sustancia de libre adquisición, pues bien, estará en cualquier expositor y podrá comprarlo cualquiera. Pero eso no significa que el personal dedicado a la venta no pueda detectar alguna circunstancia que le lleve a pensar que se encuentra ante una transacción sospechosa. Por eso conviene, pues, tener una vigilancia sobre la zona donde se encuentra este tipo de sustancias, realizar un control visual del cliente que nos pueda llevar a pensar que quizá hay algo extraño, es decir, no conoce la sustancia, la ha adquirido junto con otros elementos con los que pensamos que podría ser un indicio de que lo va a utilizar para la fabricación de algún artefacto explosivo, está en actitud nerviosa, en fin, algo que simplemente nos lleve a pensar precisamente eso, ¿no? Que nos encontramos ante una transacción sospechosa. Bueno, con respecto a esos otros elementos que comentábamos que nos pueden llevar a pensar que el cliente podría ser, potencialmente, podría tratarse de una transacción sospechosa, pues cualquier sustancia contenida en los anexos 1 y 2, es decir, cualquier precursor de explosivo, y además, pues, fuentes de energía, interruptores, iniciadores, fragmentos metálicos, en fin, bueno, pues parece ser que es preferible comunicar una transacción sospechosa, aunque luego no sea tal, que quedarnos con la duda y no haberlo comunicado. Vale. Bueno, pues si estuviésemos hablando de un establecimiento comercial, las zonas más sensibles que se deberían de tener en cuenta, esto simplemente es un ejemplo, tampoco es algo muy riguroso, pues son la ubicación de esos precursores de explosivos regulados en este caso, ¿no? que cualquiera puede adquirir. Luego, las zonas en las que pensemos que puede adquirir otros elementos, ¿no? Que nos lleven a pensar que se trata de una transacción sospechosa. La zona de cajas, donde se suelen ubicar la mayor parte de esas cámaras de seguridad y se puede ver de una forma más detallada la actitud del cliente. Y luego ya por fin, pues la zona del aparcamiento donde se puede recopilar esa información adicional, ¿no? Que puede ser de utilidad para las autoridades investigadoras, las policías correspondientes. En cuanto al funcionamiento interno dentro de la empresa, si consta de diversas sedes, vamos a imaginar una cadena de centros comerciales, una cadena de establecimientos comerciales con ubicación en distintas provincias y que tienen que comunicar de forma periódica distintas transacciones sospechosas. Bueno, pues se ha demostrado que es más deseable que esas transacciones sospechosas sean centralizadas. Es decir, que existe una sede central de esa empresa que reciba todas las comunicaciones de las transacciones sospechosas, de tal forma que ese punto central sea el que lo comunique al punto de contacto nacional, al Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado de la Secretaría de Estado de Seguridad. Bien, ¿por qué? Porque de este modo se puede realizar un preanálisis por parte de la empresa, aunque sea de forma inconsciente. Es decir, si tenemos un individuo con unas imágenes y además la suerte de que esté identificado y ha realizado una transacción que nos ha resultado sospechosa, al centralizar esa información podemos, podemos hacer una tarea de filtro, una tarea más efectiva también, pudiendo detectar que ese individuo pues ha comprado esta sustancia en Huelva, una semana más tarde la ha comprado en Albacete y 3 semanas más tarde en Coruña. Es decir, ya se está afinando bastante con esa transacción sospechosa. Luego también el hecho de contar con un punto central que comunique estas transacciones sospechosas provoca el establecimiento de una comunicación más ágil, ¿verdad? Estamos hablando siempre con el mismo interlocutor, tanto del sector privado como del sector público, y bueno, pues eso agiliza la comunicación y puede propiciar que la comunicación deje de ser unidireccional para convertirse en bidireccional, es decir, que ese punto de contacto del operador reciba a su vez también alguna información que le pueda resultar de utilidad. Bueno, por parte de los particulares, ¿qué medidas de seguridad se establecen en el, tanto en el reglamento como en la normativa nacional? Pues lo cierto es que no se establece ninguna, no se establece ninguna concreta y hay que acudir a las recomendaciones que nos dan las directrices, precisamente esas directrices para interpretar el reglamento 2019/1148. Bueno, pues y en esas directrices se recoge una serie de aspectos que no dejan de ser, como digo, recomendaciones, ya que, como bien sabemos, las directrices no son de obligado cumplimiento, pero sí es cierto que recoge aspectos que, bien para la interpretación o bien para el manejo de estas sustancias, resultan de enorme utilidad. Y en este sentido lo que establece es pues quién tiene acceso a la instalación, conocer quién tiene acceso a la instalación, por supuesto, tener el lugar cerrado bajo llave, que es una cuestión digamos mínima, en su caso disponer de un acceso vallado, iluminación de zonas vulnerables, cerraduras en puertas y ventanas, alarma contra intrusos, videovigilancia, es decir, una serie de cuestiones que van a ir variando en función de la cantidad de precursores de este explosivo de que dispongamos, de la concentración de los mismos y de la existencia también de otras sustancias como ya venimos repitiendo. Bueno, pues en el ámbito de los precursores de drogas, sin embargo, la cuestión es bastante, bastante distinta. Venimos viendo que en el ámbito de los precursores de explosivos no existen unas medidas de seguridad establecidas y de obligado cumplimiento, sino que lo que se establece es que deberán existir unas medidas de seguridad. Bien, en base a lo establecido en ese reglamento o en esa disposición, pues hay que acudir a unas recomendaciones para conocer con certeza qué medidas deben ser esas. Sin embargo, y vamos a hacer una pequeña comparación, en el ámbito de los precursores de drogas la cuestión es bien distinta. En este sentido nos encontramos con la regulación del Reglamento Europeo 273/2004 y también la Ley Nacional la 4/2009. Y además el Reglamento de Control de Precursores de Drogas que fue aprobado por el Real Decreto 129/2017. Bueno, pues en este sentido y en esta normativa, las sustancias precursoras de drogas están recogidas en un anexo que está distribuido en 3 categorías. La primera categoría recoge aquellas sustancias que son sobre las cuales existen más posibilidades de ser utilizadas para la elaboración de sustancias de drogas. Bien. En la categoría 2 la menos y en la categoría 3 ya las que menos. Bueno, pues en esta categoría encontramos sustancias comunes con los precursores explosivos. Encontramos el ácido sulfúrico y además encontramos la acetona. Ambas se utilizan para la elaboración de forma indistinta tanto de cocaína como de heroína. Bueno, pues asociado a cada categoría existen distintas medidas de seguridad. Y especialmente en la categoría 1, pues se establece lo siguiente. Los establecimientos comerciales deberán disponer de un acceso cerrado y restringido y además adoptar al menos uno de los siguientes sistemas de seguridad contra la retirada no autorizada de sustancias catalogadas de la categoría 1. Es decir, todos deben disponer de un acceso cerrado y restringido, y en cuanto a la categoría 1 además deberá de disponer alguna de las siguientes medidas. haber creado un departamento de seguridad, contar con un servicio de vigilantes de seguridad, instalación de dispositivos y sistemas de protección y la conexión de los sistemas de seguridad a una central de alarma. Es decir, ya se concreta de una forma más detallada qué medidas de seguridad deben ser esas. Y si no se cuenta con estas medidas que se establece, pues se corre el riesgo de recibir una sanción. Bueno, simplemente para que se vea qué gran diferencia hay entre una normativa y otra. Nosotros esperamos que todos los que estamos relacionados con el mundo de los precursores de explosivos, que próximamente salga una nueva normativa en sustitución de la Ley 8/2017 y que venga a recoger aspectos más detallados y más actuales en cuanto a al reglamento que ha entrado en vigor el 1 de febrero de 2021. Porque la ley, la 8/2017, de que disponemos actualmente, regula aspectos y están vigentes en todo lo que no contradiga el mencionado reglamento, pero se refiere al reglamento anterior y hay cuestiones que conviene que se regulen en mayor profundidad. Bueno, pues por mi parte, poco más en este sentido. Yo os voy a dejar distintas cuestiones que os planteo ahí, por si queréis analizarlas y llegáis a contestarlas. Y en el caso de generar pues alguna duda sobre su lectura o sobre su posible contestación, yo os invito a que contactéis con nosotros a través de las distintas herramientas de que se disponen en la plataforma y planteéis las cuestiones que os apetezcan, ¿no?, o las dudas que vosotros tengáis, y estamos a vuestra disposición para resolverlas. Pues muchas gracias por vuestra atención y ánimo con el curso.